Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Desde ahora todo el mundo querrá manipularte según sus intereses.
Rezo pidiendo fuerzas para afrontar mi destino.
¡El príncipe Alberto!
¿Nunca te sientes como una pieza de ajedrez en una partida que se juega contra tu voluntad?
¿Tú sí?
Constantemente. Pero a veces me siento completamente sola en el mundo.
Nunca mientras yo esté aquí, majestad.
Debes aprender a dominar las reglas del juego hasta que lo practiques mejor que ellos.
¿No me recomiendas que busque un esposo que juegue por mí?
Yo buscaría uno que juegue contigo, no por ti.
La Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha es una dinastía alemana que gobernó el ducado del mismo nombre, departamento que se encuentra ubicado dentro del actual Estado Federado de Turingia, en el centro de la actual Alemania y al norte de Baviera. Está dividido en torno a dos ciudades o dos territorios, Coburgo y Gotha. La dinastía que recibe el nombre de estas dos localidades es una rama menor de la sajona Casa de Wettin, fundada por Ernest Anton, a la sazón sexto duque de Sajonia-Coburgo-Zwickau. La familia está dividida en dos ramas dominantes desde 1485, la Ernestina y la Albertina. La Ernestina se radicó principalmente en Alemania y tuvo un importante papel durante la Reforma Protestante, pues fueron protectores de Lutero. Esta es la que corresponde a la Coburgo-Gotha, y muchos de los miembros de esta rama eran electores de Sajonia, es decir, electores del emperador. La rama albertina es menos prominente y gobernaba la mayor parte de Sajonia, jugando un papel importante en la historia de Polonia, al menos durante el siglo XVIII. Durante el XIX, los Coburgo-Gotha se convirtieron en la casa real de varias monarquías europeas, bien por matrimonio o por elección, tras revoluciones liberal-burguesas de la primera mitad más o menos del siglo XIX. Se podría decir que son las impulsoras de las monarquías liberales de este siglo. Todavía permanecen hoy dos ramas directas que provienen de esa familia y que están en sendos países europeos, Bélgica y Reino Unido. En Bélgica, a través de los descendientes de Leopoldo I, y en Reino Unido, del príncipe Albert, esposo de la reina Victoria de Inglaterra. Debido a los sentimientos antialemanes tras la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra, Jorge V cambió el nombre de la familia Sajonia-Coburgo-Gotha por el de Windsor, y lo mismo ocurrió en 1920 con Bélgica, donde precisamente ese apellido, Coburgo-Gotha, se cambió por el de Bélgica, Balduino de Bélgica. El primer duque de Sajonia-Coburgo-Gotha se llamaba Ernesto I y gobernó este ducado alemán desde 1826 hasta su muerte en 1844. No obstante, ya tenía experiencia, pues antes había sido duque de Sajonia-Coburgo-Zwickau, que era la otra rama, titular que accedió en 1803 con apenas 18 años y tras el fallecimiento de su padre, el duque Francisco. Participó como oficial del ejército prusiano durante las guerras napoleónicas y durante el Congreso de Viena recibió o reconoció todos sus estados. Tras el fallecimiento del duque Federico IV de Sajonia, el último de los electores del Sacro Imperio, descendiente de esta familia, y que era tío de su mujer, duquesa Luisa de Sajonia, se quedó con el ducado de Gotha, que venía precisamente por parte de su familia política, de su mujer. Una vez heredado el título, se separó de su esposa, Luisa, quedándose con el ducado y dejando a su mujer fuera de la ciudad y, bueno, era el despacho de casa. El caso es que Luisa escapó a París y falleció de cáncer el 31 de agosto de 1831, a la edad de 30 años. ¿Coincidencias tiene la vida? Pues el príncipe Carlos de Inglaterra, como todo el mundo sabe, es descendiente directo de este príncipe alemán, y Lady Di también falleció en 1997 en París, junto con su amante Dodi Al-Fayed. Ernesto tenía un hermano que se llamaba Leopoldo, y que había nacido en Coburgo el 16 de diciembre de 1790, y que es el que se convirtió en primer rey de los belgas tras la Revolución de 1830. De esta rama procede el actual Casa Reinante de Bélgica, así como también el actual Gran Duque de Luxemburgo, también el pretendiente al trono de Italia y el príncipe de Napoleón. Una hija de Leopoldo, Carlota, fue la infeliz consorte de Maximiliano I de México, de Habsburgo. Leopoldo también combatió contra Napoleón, pero en las filas del ejército imperial ruso, y tras la guerra se desplazó a Inglaterra, donde se casó con la princesa Carlota Augusta de Gales, única hija y heredera del príncipe regente, convirtiéndose de esta manera en el futuro consorte potencial de Gran Bretaña. Sin embargo, Carlota fallecería de parto en 1817. Viudo a los 27 años y sin perspectivas reales de futuro, Leopoldo permanecería en Londres, donde mantuvo un importante y lucrativo estatus. Antes de aceptar el trono belga, rechazó el griego, listo que era, pues le pareció que la situación en aquel país era bastante inestable. En Bruselas juró la Constitución el 21 de julio de 1831, fecha que con el tiempo se ha convertido en la fiesta nacional del país. Liberal y seguramente miembro de la masonería, Leopoldo abogó por la modernización de la economía, desempeñando un importante papel en el fomento de las líneas ferrocarriles, comunicación, así como en la posterior industrialización del país. En el contexto de una constitución que le limitaba bastante los poderes a la monarquía, logró extender estas prerrogativas a su mayor grado. A él se debe la expansión de la dinastía por el resto de Europa, Francia, Austria, Portugal y Reino Unido. Debido a su experiencia y asesoramiento político y diplomático que dio a los monarcas que habían sido de su familia, fue apodado el Néstor de Europa. Bisnieto suyo fue Leopoldo III, el último de los Sajonia-Coburgo. Este monarca contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera con la popular reina Astrid de Suecia y la segunda con Lilian Biles, miembro de una familia de políticos belgas. Esto no gustó nada al pueblo y mucho menos cuando se supo que se habían casado estando ella embarazada y él prisionero en el Palacio de Laeken, en plena ocupación germana, lo que se vio como una falta de respeto al sufrimiento del pueblo y a la memoria de la reina difunta, que era muy querida por los belgas. Estas circunstancias y otras que hacían dudar sobre su convivencia con las tropas ocupantes hicieron que, tras la guerra, el monarca fuera obligado a abdicar en su hijo Balduino, quien al parecer también se llevaba bastante bien con su madrastra.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Ernesto y Leopoldo tenían a su vez una hermana llamada María Luisa Victoria. Esta se casó en segundas nupcias con otro príncipe inglés, Eduardo de Kent, hijo de Jorge III. María Luisa había estado antes casada con el viudo de una tía suya, y al fallecer este se fue a Inglaterra, donde ya estaba su hermano Leopoldo. Este segundo matrimonio se celebró el 29 de mayo de 1818 en Coburgo, y de esta boda nacería la princesa Victoria Alejandrina de Kent, la futura reina Victoria. La verdad es que Luisa no tenía mucha suerte con los esposos, pues enseguida enviudaba, y esto le sucedió también con el duque de Kent, que falleció un año después, en 1819. Razones de Estado, y que la recién nacida Victoria era prácticamente la heredera, pues había quedado Jorge III sin otros herederos legítimos que el duque de Clarence, que sería el futuro Guillermo IV, que no tenía hijos legítimos, aunque parece ser sí que era tenía bastantes ilegítimos. Guillermo IV debía ser una especie de Fernando VII en España, más o menos así. Como digo, duquesa viuda se quedó a vivir en Inglaterra hasta su fallecimiento para cuidar primero de la niña y luego siendo la madre de la reina. Hay quien achaca a esta princesa alemana la introducción de la hemofilia en la Casa Real Británica y su posterior extensión por otras monarquías europeas. Es decir, que la hemofilia vendría de la Casa de Sajonia-Coburgo. Cuando Victoria accedió al trono inglés, María Luisa se preocupó en buscarle novio, y qué mejor esposo que un sobrino suyo y primo hermano de la nueva reina, hijo de Ernesto, que se llamaba Alberto de Sajonia-Coburgo. Este había nacido el mismo año que su prima, con quien contrajo matrimonio en 1840 a los 20 años, y como digo, era hijo del duque Ernesto de Sajonia, y por tanto, primo hermano de la novia, y sobrino de Luisa, también de Leopoldo. En principio, la función de Alberto era muy limitada, como la de todos consortes de las reinas de Inglaterra, pero con el tiempo adoptó muchas causas públicas, como la reforma educativa o la abolición de la esclavitud a nivel mundial, lo que da idea de que también debía ser algo. Esta casa de Sajonia debían ser todos o casi todos bastante masones. Asumió la administración del personal de la Casa Real, las propiedades y la oficina de la reina. Estuvo muy involucrado en la organización de la Gran Exposición Universal de 1851. Ayudó a desarrollar a la monarquía constitucional del Reino Unido, convenciendo a su esposa para que se mostrara menos partidista en sus relaciones con el Parlamento. Y, aunque estaba profundamente en desacuerdo de la política exterior imperialista que comenzaba entonces a imperar en Inglaterra, sobre todo con la permanencia de Lord Palmerston, no se involucró. Murió a la edad de 42 años en 1861, lo que sumió a la reina en un profundo duelo que duró casi el resto de su vida. Fue Alberto quien dio nombre a la nueva dinastía en la figura de su hijo Eduardo VII, quien subió al trono inglés después de la muerte de su madre, la reina Victoria, en 1901. Durante casi 20 años, la Casa Real Británica se apellidó Sajonia-Coburgo-Gotha. En cuanto a la madre de la reina Victoria, también falleció el mismo año que su sobrino y yerno. Parafraseando a la taranieta de la reina Victoria, la actual Isabel II, aquel fue para ella un auténtico annus horribilis. Ernesto tenía, además de Alberto, a un hijo mayor que él, el hermano mayor de Alberto, que se llamaba como su padre, y gobernó el ducado de Sajonia como Ernesto II desde 1844 hasta su fallecimiento en 1893. Había nacido en 1818 y, como digo, falleció en el 93. En el 42 contrajo matrimonio con la princesa Alejandrina de Baden, pero en este matrimonio no hubo descendencia, aunque él, por su cuenta, debió tener al menos tres hijos extramatrimoniales. Fue un decidido apoyo para la Confederación Germánica y se convirtió en comandante de un cuerpo alemán y un acérrimo defensor de la Alemania unificada. Después de que el rey Otón I de Grecia fuera depuesto en 1862, el gobierno británico propuso a Ernesto como posible sucesor. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por varios motivos, entre ellos que él no quería abandonar sus amados ducados en favor del trono griego. Fue un personaje muy controvertido, que pasó del liberalismo más furibundo al conservadurismo más rígido, muy unido con su hermano Alberto. Tras la muerte de este, se distanció bastante de la monarquía británica, a pesar de lo cual, y tras su fallecimiento, que como digo, no tuvo herederos directos, dejó como tal a su sobrino Alfredo, duque de Edimburgo y segundo descendiente varón de su hermano. El primero era Eduardo VII, pero cedió el título a su hermano Alfredo, que fue el siguiente duque de Sajonia-Coburgo-Gotha. Precisamente, una hija de Alfredo, de nombre Beatriz, viviría en España tras su matrimonio con el primo de Alfonso XIII, el infante don Alfonso de Orleans y Borbón. Se cuenta la anécdota de que al principio de su noviazgo creían que el Alfonso elegido por Beatriz era el rey y no el infante, pero no, fue al revés. La infanta Beatriz vivió hasta 1966 en Sanlúcar de Barrameda, en Andalucía. Pero no es la única relación que tiene Ernesto con España, pues pudo haber sido rey de España. Parece ser que en un viaje que hizo a París, estando en el exilio parisino, la reina María Cristina de Borbón se fijó en él como posible candidato para su hija, para Isabel II. Uno de los problemas que tenía Ernesto para esta unión es que era protestante y la reina de España católica. Además, conforme se fue enterando María Cristina, el príncipe alemán tenía fama de pertenecer a la masonería y llevar un ritmo de vida un poco licencioso, pues ya había sufrido una enfermedad venérea en su juventud y ya digo que debía tener bastantes aventuras extramatrimoniales. El caso es que, aunque Alberto y Ernesto se criaron juntos y parecían gemelos, se llevaban muy poco tiempo, el marido de Victoria tenía mayor nivel intelectual y era mucho más comedido que su hermano. ¿Cómo tendría que ser el personaje para que la propia reina gobernadora española le pareciera Ernesto todo un crack?
Sí, efectivamente. Y única, pero son las circunstancias. Yo regresé en el 96 y estuve muy atento, porque todo empezó en el 89 con la caída del muro, pero observé mucho. En el 96 regresé y luego poco a poco fui ya mirando de mucho más cerca la situación, hasta que hubo estas elecciones y en el momento que la victoria fue tal, pues no tuve más remedio que aceptar ser primer ministro. Pero en fin, es un poco inusual, o no ha habido, hay un cierto, en fin, un cierto parecido con el rey Sihanouk de Camboya, pero de todas maneras creo que mi caso ha sido único, pero no por mis méritos, sino por las circunstancias.
Bueno, por las urnas son al final las que deciden.
Sí, debo ser legitimado por las urnas, es algo interesante, sí.
Aún se nos quedaba otro hermano de Ernesto I, de Leopoldo, Ernesto y María Luisa, que también ha pasado a la historia como una rama de la dinastía. Era Fernando de Sajonia, Coburgo-Sefil. Este fue el fundador, como digo, de una rama que se convirtió al catolicismo y se expandió por varios países europeos, entre ellos Portugal, gracias al matrimonio de un hijo de Fernando, llamado Augusto, que se casó con la reina Lusa, María, de la cual provienen los actuales príncipes de Braganza. También pasaron al Brasil. Otro hijo de esta familia, un hermano de Augusto, llamado Augusto Víctor Luis, fue el padre de Fernando I de Bulgaria, quien llegó al trono de este país balcánico en 1908. Descendiente de Fernando es Simeón de Bulgaria, muy conocido aquí en España. Simeón nació el 16 de junio de 1937 en Sofía y era hijo del zar Boris III y de la reina Juana de Saboya. Accedió al trono a la edad de 6 años tras la repentina y sospechosa muerte de su padre, fallecido después de una entrevista con Hitler. No se sabe si lo envenenaron los nazis o lo envenenaron los soviéticos. O igual lo envenenaron entre los dos. Vete a saber. El caso es que este magnicidio ocurrió el 28 de agosto de 1943. Tras la revolución comunista, ocurrida un año después, su tío Kirill, que era el regente, fue ejecutado, condenado a muerte, pero Simeón y su madre y su hermana María Luisa permanecieron bajo arresto domiciliario. El 16 de septiembre del 46, la familia real abandonaría Bulgaria y se instalarían en Alejandría. Sin embargo, Simeón nunca llegó a firmar su abdicación. España, el dictador Francisco Franco, ofreció asilio a la familia real a través del embajador español en Egipto. Los sajonia-coburgo aceptaron y se trasladaron a Madrid en el verano de 1951. Gran amigo de juventud del rey Juan Carlos, el 21 de enero de 1962 se casó con la aristócrata española Margarita Gómez Acebo. La pareja tuvo 5 hijos: Cardam, que falleció recientemente hace unos años en un tremendo accidente de tráfico, Kirill, Kubrat, Constantín y Karina, la única chica. Simeón nunca perdió el contacto con los exiliados búlgaros y tras la caída de la República Popular de Bulgaria y del Telón de Acero, acrecentó sus deseos de volver a su tierra, retornando a Sofía el 25 de mayo de 1996. Lo cierto es que fue recibido con una inmensa cantidad de ciudadanos y una tremenda multitud. Que había matado a su tío, le pidió audiencia y él se la negó. Tras recuperar la ciudadanía búlgara, con el nombre de Simeón Borisov Sasko-Burgoski, es decir, su apellido eslavizado, y recobrar sus bienes privados, se trasladó definitivamente a su país en 2001, como líder y candidato del Movimiento Nacional Simeón II. En las elecciones parlamentarias del 17 de junio de 2001, el movimiento obtendría 119 de los 240 escaños del Parlamento y Simeón fue nombrado, por tanto, primer ministro de Bulgaria el 24 de julio de ese mismo mes, siendo el único caso en la historia en que un monarca destronado recupera el poder político bajo formas republicanas, concurriendo a unas elecciones, y es el único que conserva el apellido Sajonia-Coburgo, J. Abandonó el cargo en 2005, no sino con cierta polémica sobre sus bienes y algún asunto de corrupción, y abandonó definitivamente la política en 2009. De manera colateral, la familia Sajonia-Coburgo está presente también en Suecia, a través de la madre del actual monarca, Carlos Gustavo, la princesa Sibila, viuda de Gustavo Adolfo, que es el padre del actual monarca, que falleció en 1947 a consecuencia de un trágico accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Copenhague, cuando Carlos Gustavo contaba con tan solo un año de edad y tenía 4 hermanas mayores que él. Esta circunstancia de quedarse viuda con 5 hijos le impidió a Sibila convertirse en reina. No obstante, y hasta su fallecimiento en 1972, desempeñó en la práctica como primera dama. Se dice que los padres del actual monarca sueco eran proclives a la Alemania nazi y que incluso realizaron viajes a Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial, siendo impulsores de la neutralidad nórdica durante la conflagración. A través de los hijos de la reina Victoria de Inglaterra, la dinastía de los Sajonia-Coburgo se ramificó por casi todas las monarquías europeas del momento, entre ellas España. De hecho, Victoria I se le llegó a conocer como la abuela de Europa. En cuanto a la casa ducal reinante, esta desaparecería como tal en 1918, no obstante, permanece todavía como una institución privada.